You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el bar edición, hashtag se queda. Ah, no, voy a darle un gran giro a los acontecimientos. Se queda. Según el diario Sport, que cambia de opinión cada 3 segundos, pero al final de cuentas resulta que Xavi se queda en el Barcelona, pese a todo, pese a su renuncia anterior, pese a que decían que se iba a ir, a final de cuentas se va a quedar y los culés no parecen estar muy contentos. Los que están celebrando son los aficionados del Real Madrid, así que bueno, para los que nos escuchen, cuéntenos en los comentarios si le van al Barcelona o al Madrid, qué opinan de la permanencia de Xavi, porque es un tema que ha polarizado. Y después, hablando de permanencias, pues parece que los que se van a quedar en la Conca Champions van a ser el Columbus Crew y el Pachuca, contra todo pronóstico. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, fans de YouTube. Hoy episodio de jueves, episodio en video. Así que, por favor, acompáñanos en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y, por supuesto, como siempre les digo, si aún no lo hacen, suscríbanse en Apple Podcast, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast. Y déjenos, por favor, un review con comentario. El review siempre de 5 estrellas, como hizo Fernando Isa, precisamente hablando de Xavi. Nos hablaba hace un día con el episodio del martes que dice: definitivamente Xavi no sabe perder, es una forma de huir a la responsabilidad, de ego, de culpar externos. Ya nomás le falta sacar una tablet en rueda de prensa, igual que el Piojo.
Es el equivalente, ¿no? El Xavi es el Piojo catalán, ¿no? Ya no sé cómo se dice el Piojo, lo voy a buscar en Google Translate. Es lamentable que después de años y años de vivir en Barcelona, no sé cómo se diga el Piojo en catalán. Así que bueno, en lo que lo encuentro, Luis, ¿cuál es tu opinión de la permanencia de Xavi?
Pues yo creo que ya lo veíamos venir desde las décadas anteriores, de Xavi buscando excusar de cualquier forma el haber perdido tanto en Champions como ante el Real Madrid, y también con lo que fue ese, como dicen en España, ¿no?, ese paripé que se aventó Joan Laporta de mandar un video diciendo que los habían robado y que van a pedir que se repita el partido. Pues creo que estaban preparando el terreno para eso, ¿no? Les ha dado frío a los dos, Xavi que no se quería ir, Laporta que no se quiere hacer con un nuevo técnico, incluyendo a Rafa Márquez, y al final, pues ya con eso, con todo lo que pasó en la semana pasada, definitivamente han logrado, pues ahí, digamos que esta media cortina de humo para lograr que se quede Xavi sin que la prensa de Barcelona esté totalmente, digamos, cuestionando esa permanencia, sino más bien pensando en las conspiraciones que hay a su alrededor, ¿no?
Sin embargo, por cierto, el Piojo, y así lo vamos a apodar a Xavi de ahora en adelante, es el Paul. El Paul, así se dice, Paul. El Paul Xavi, pues resulta que la información que llega sobre la situación de su permanencia es típicamente del Barcelona en estos últimos años. Aparentemente, la junta directiva ya había decidido que se fuera, que era un hecho. Y cuando se lo comunicaron a Xavi, Xavi dijo: bueno, pero me tienen que pagar mi contrato hasta 2025. Y entonces Laporta dijo: no, que se quede. Es un gran técnico, Xavi, nos ha llevado a un título de liga, nos llevó a cuartos de final de Champions, así que mejor que se quede en casa y que pueda tratar de ganar un título más en la próxima temporada. Ahora, mi pregunta sobre el título más es, en el nuevo formato de Champions, ¿hay algún momento en que puedes llegar a la Conference League?
No, ya ahora con el nuevo formato de Champions, básicamente es los equipos calificados a la liga como tal, a los 36, ahí se quedan. Tío, tendrás la posibilidad de calificar a la siguiente ronda, aun si eres el 24º de la tabla, una gran copia al gran formato que le dio la Liga MX al mundo hace unos años, porque también van a calificar el mismo porcentaje, 24 de 36, que es lo mismo que 12 de 18. Pero sí, si no calificas, si te quedas entre esos 12 que no entran, pues ya, se te acabó la temporada. Y lo mismo si acabas en el playoff, ese original de 9 contra 24, ahí se te acaba. Yo que he estado jugando mucho fútbol, ¿no? Y recientemente es lo que me duele más, porque tengo un equipo polaco que desafortunadamente siempre quedo fuera en octavos y cuartos y se me acabó la temporada europea. Así que para el Barcelona, pues lo de pensar en ganar un título, supongo que se referirán a la Supercopa que juega en Arabia,
a la que finalmente parece que calificarán, aunque todavía el Girona podría quedar segundo de ese del torneo. Exacto. Del torneo actual. No es imposible. Digo, la recuperación del Barça en la Liga pues ha sido suficiente como para pensar que finalmente calificarán, y también porque si no habrá llamadas sospechosas del jeque árabe que quiere al Barcelona ahí, a Gerard Piqué, así que creo que finalmente el Barça llegará, pero sí, la realidad es que la situación del club es complicada. Si no tienen dinero para pagar la liquidación a su técnico, o sea, no estamos hablando de un jugador, no estamos hablando de un fichaje, estamos hablando de la liquidación al técnico. Si no tienen dinero para eso, ¿cómo vamos a pensar que van a poder armar una buena plantilla? Mi opinión, sinceramente, que es la misma que he tenido durante los últimos 2 años, es que lo que deberían hacer es vender a todos los jugadores veteranos que tengan, jugársela con chavos. No les va, o sea, no van a entrar en puestos de Champions quizás, o quizás sí, no van a ganar la Liga, pero por lo menos le van a dar ese desarrollo a la extraordinaria camada que tienen, en lugar de seguir quemando cartuchos y hipotecando el club para hacer más fichajes.
Sí, es que bueno, lo hemos hablado ya antes. Para lo que ha sido esta segunda etapa, Joan Laporta ha sido básicamente el huir hacia adelante en toda circunstancia. Se la ha pasado prometiendo primero, bueno, cuando llegó la promesa era que no se iba a ir Messi, se acabó yendo Messi, iban a ganar muchos títulos. Al final ganaron la liga pasada, aunque le duele a algunos, aprovechando un poco, bueno, que fue una liga bastante débil en general en cuanto a nivel y con un Real Madrid muy irregular. Este año, pues para su mala fortuna, el Real Madrid ha elevado el nivel y se la está llevando de calle. Van a argumentar con robo. Y como señalabas, el tema de la Supercopa ni siquiera seguro, porque sí, están solamente 2 puntos arriba del Girona. Esta semana tienen ambos partidos relativamente asequibles. El Girona va a Las Palmas, el Barcelona recibe al Valencia, deberían ganar ambos. Y la semana que viene juegan en Girona. Así que no es imposible que quedando 4 jornadas veamos al Girona estar en puesto, en el segundo puesto, ganando el subcampeonato, que además para ellos evidentemente es una motivación mucho mayor quedar subcampeones de lo que es para el Barcelona. Pequeño detalle, como tampoco llegaron a final de Copa del Rey, pues sí, en Arabia deben estar muriéndose de miedo de tener una Supercopa Española con Real Madrid, Athletic de Bilbao, Mallorca y Girona.
Iba a decir sudando frío, pero con el calor que hace allá creo que estarán sudando templado los jeques. Algo se van a inventar. Digo, ya no está Rubiales, entonces va a ser más complicado, pero algo se van a inventar, creo, para que el Barcelona de cualquier modo juegue la Supercopa, aunque no termine segundo. Igual hacen un torneo de 6 o deciden que se haga una liguilla de 8 o alguna cosa ahí random. Bueno, no sé si hay mucho más que decir del tema Xavi, ¿no? O sea, simplemente creo que todo esta telenovela es un poco el reflejo del desmadre absoluto que trae el club, ¿no? Y que no parece acabar. O sea, entre las presiones de prensa y afición, entre los socios que se meten el pie entre ellos, la junta directiva que parece estar hecha un caos, el presidente Laporta, que es sinceramente una caricatura de aquel Laporta que llevara al Barcelona a ganar todos esos títulos. Xavi, que sinceramente parece una caricatura de aquel Guardiola que llevara al Barcelona a ganar tantos títulos. Pues digo, este club necesita una refundación. Y yo sé que los aficionados del Barça van a decir, no es cierto, hay una persecución del Real Madrid, es una vergüenza, ¿cómo pueden desinformar y mentir así? Son de la central lechera, ¿cómo puede ser? Y la realidad es que no, la realidad es que decimos lo que vemos y la verdad es que lo que se ve desde un punto de vista neutral, que es lo que somos, es bastante lamentable.
Sí, creo que, de entrada, bueno, evidentemente el principal factor diferencial respecto a la primera de Laporta y la actual es que no está Messi, que tener a Messi te facilita mucho las cosas. Después, bueno, que sí, cuando llegó Guardiola, creo que demostró su capacidad como entrenador y también su capacidad de autocrítica y de mejorar y no simplemente de echar culpas, que ahora estamos viendo que Xavi, no, desafortunadamente para el Barcelona, no la tiene. Y pues Laporta lo mismo, ¿no? Es, según las partes, casi nunca fueron buenas y desafortunadamente para el Barça, resulta que Laporta no traía proyecto, simplemente quería regresar, pensar en que, bueno, si Florentino pudo regresar al Madrid y tener, digamos, sí, una era de más éxito que la primera, ¿por qué yo no? Bueno, pues porque no tienes a Messi, porque no tenías dinero para comprar a los jugadores, porque se niegan a enfrentar esa realidad económica y están cada año hipotecando, ya sea vendiendo Barça Estudios o al siguiente volviéndolos a vender de algún modo, y en algún punto los iba a alcanzar esto, ¿no? Digo, como tú dices, a fin de cuentas tienen ahí una cantera muy buena. La Masía tiene aparentemente una camada de lo mejor desde aquella, de Iniesta, Xavi, Puyol, etcétera. Entonces, sí, a mediano y largo plazo, con un proyecto serio, podrían acabar siendo otra vez una potencia de fútbol europeo. El problema es, claro, que en el Barcelona, pues también por la exigencia que tiene un equipo de su tamaño, no hay esa posibilidad de dar un año por perdido como tal, ¿no? Tienen que estar pensando siempre en que no, a la gente hay que ilusionarla con que vamos a ganar el título, con que vamos a pelear en la Champions League, con que vamos a fichar a una gran figura como Ja. No creo que Ja vaya a ir. Y desafortunadamente para ellos, pues no se va a dar. Y también desafortunadamente para nosotros, pues eso implica que Rafa Márquez no tendrá su oportunidad en el primer equipo todavía. Aunque yo sé que muchos estaban temerosos de que no, es que no es un momento, porque va a llegar ahora que el club no está muy bien económicamente, sin grandes figuras. Sería mejor que se esperen a una mejor oportunidad. Es que a ver, si el club está en mejor momento más adelante, esa oportunidad no va a llegar. Las oportunidades llegan precisamente cuando hay circunstancias que hacen que el técnico anterior se vaya.
Sí, yo creo que, o sea, creo que el camino para que Rafa Márquez llegara es ascendiendo al equipo filial de Segunda B a Segunda, lo que no es imposible, y teniendo una buena temporada en Segunda. No una gran temporada, sino una buena temporada. Porque Xavi se va a ir el año que viene, eso me parece que es inevitable, y no van a querer gastar en un técnico top porque no tienen el dinero. Así que puede ser que, o sea, de esa manera tendrían el pretexto para decir: bueno, Rafa lo ha hecho realmente bien con el filial, ha potenciado a estos jugadores, ha sido competitivo en segunda división, entonces lo normal es darle la oportunidad, ¿no? Si no, si se queda en segunda B, me parece que va a ser complicado, a pesar de que la realidad es que lo ha hecho bastante bien, o sea, ha potenciado esos talentos y ha mantenido al equipo competitivo a pesar de que sus talentos más jóvenes se han ido constantemente al primer equipo, ¿no? Entonces creo que eso es algo positivo para Rafa y es algo que puede presumir, y creo que ya con lo hecho, por lo menos, ya tendrá oportunidad de hacer carrera en Europa, ¿no? En el Barça, pues no está tan fácil, ¿no? Pero aplicar un García Pimienta, ir a dirigir a otro equipo de España como lo hizo el antiguo entrenador del Barça B, pues no me parece imposible tampoco.
Sí, allá en ese momento, recordemos que el año pasado, en su primera temporada, llegó al playoff de ascenso y pierde ante el Real Madrid Castilla. Este año el Real Madrid Castilla está en la media tabla de su grupo, o ni siquiera, está en el 13º. En cambio, el equipo de Rafa Márquez está segundo, quedando apenas 5 jornadas. Están a 6 puntos del Deportivo, que sería el campeón de ese grupo y que avanzaría directo a la segunda división. Parece ya complicado que puedan revertir esa tendencia. Desafortunadamente perdieron ahí un partido y un empate en las últimas 3 jornadas, pero de momento parece que también que tienen ya muy seguro el lugar en el playoff de ascenso. Ahora mismo, según yo, el cruce sería contra el Ceuta. Quiero creer que le podrían ganar y después, pues ya, un solo partido más para definir si pueden ascender o no. Entonces, como tú dices, si logran el ascenso, creo que ya ahí es un muy buen paso adelante en la carrera de Rafa. Y sí, como señalas, si no es con el Barcelona, al menos una buena temporada en el Barça B en segunda división, creo que sí le garantizaría que las oportunidades van a llegar en otros clubes de primera división española o incluso de otras ligas europeas que pueden estar ahora mismo atentos a su trabajo.
Sí, no es imposible. Y hablando de técnicos, Luis, estoy leyendo una noticia que sale en TUDN que dice que Javier Aguirre no vería con malos ojos volver a México. Ahora, vale la pena preguntarse cómo vemos nosotros el hecho de que Javier Aguirre volviera a la selección mexicana.
Yo no he visto la noticia, entonces me extraña bastante. Creo que suena más bien a que alguien le ha preguntado y pues él simplemente prefiere no cerrarse puertas, pero que no lo está considerando como una opción realista en el corto plazo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que ahora mismo, pues si Jaime Lozano y su selección no tienen un buen desempeño en la Copa América, lo van a echar y van a buscar a Almada. Quizá haya en la Federación Mexicana de Fútbol un sector que todavía no se anime con el técnico del Pachuca, de quien vamos a hablar, de hecho, en unos minutos, pero ya vender al Vasco Aguirre como el nuevo técnico de la selección en un momento en el que estás desesperado por congraciarte con la afición y sabes que la afición, un sector muy amplio, no quiere al Vasco después de lo que pasó en su última etapa, pues la verdad no lo veo esto como algo factible.
Yo no sé, yo lo que sabía es que Aguirre no quería, o sea, si volvía a México no quería que fuera dirigiendo, sino en una posición directiva, ¿no? Como, pues, no sé, coordinador de selecciones en tándem con alguien más, lo que no estaría mal. A ver, yo sí veo que si nos eliminan en primera ronda de Copa América, los directivos pueden estar suficientemente desesperados para utilizar como opción al Vasco, ¿no? Porque además, a final de cuentas, Javier Aguirre acaba de llegar a la final de Copa del Rey, creo que ya unánimemente la gente lo considera como el mejor técnico en la historia de México. Entonces, digo, yo sé que en mundiales su participación no ha sido lo más positiva posible, pero también es verdad que Aguirre ha sido perfectamente capaz, sobre todo en clubes, de sacarle rédito a planteles pues bastante cortos, ¿no? Y actualmente, pues la realidad es que el plantel de nuestra selección no es el más exitoso posible. Así que no me parece tan descabellado, tan loco, que como solución de emergencia, como solución un poco queda bien para que la afición se alegre, pues que venga otra vez el Vasco a hacer el bomberazo y a llevarnos a octavos de final del Mundial.
Yo estoy totalmente en contra de que le den el bomberazo al Vasco Aguirre. Creo que es momento de dar oportunidad a los jóvenes, por amor de Dios, porque siempre las mismas divas, las vacas sagradas, también tienen que estar ahí. No, más allá de la broma de la vaca sagrada y el joven, yo no quiero ver al Vasco Aguirre en la selección. Creo que sería una muestra de eso, ¿no? De desesperación, de buscar una solución con un bomberazo que ya hemos visto qué pasa. Sí, te puede sacar un poco una eliminatoria en la que va sufriendo, pero México no tiene eliminatoria. Y en el Mundial, pues ya tuvo sus oportunidades. En ambas se quedó corto, ya sea el partido que perdió con Estados Unidos en octavos de final, el partido que desperdició ante Uruguay en la fase de grupos en el de Sudáfrica. No veo caso a una tercera oportunidad con el Vasco, porque por más que sí, que en el mayor que le ha ido bien ese torneo y llegó a la final y que ha tenido una gran carrera en Europa y efectivamente que es el técnico mexicano más exitoso de la historia, no veo qué pueda hacer él para ilusionar con una participación decente de México en la siguiente Copa del Mundo. Creo que tenían que jugársela ya sea con Almada o con encontrar a alguien de fuera que realmente digas, ok, este me va a dar un plus, este va a traer algo nuevo. Y lo mismo, ¿no? Y que la afición no esté en contra del técnico desde antes de que dirija el primer partido. Y el Vasco, lo sabemos, un sector muy amplio de la afición lo va a rechazar más de lo que rechazan Ochoa.
¿Tú crees? Yo creo que al contrario, ¿no? O sea, yo creo que más bien sería la nostalgia. O sea, la última vez que al Vasco le fue mal en selección, porque en Monterrey no le fue bien tampoco, ¿no? Pero selección fue en 2010. O sea, fue hace 14 años. De pronto no sabían qué año estaba.
En esos 14 años, sí, no, pero es que en esos 14 años, así que suena mal, pero sí, ¿qué ha ganado? Lamentablemente su carrera ha sido en Europa, sobre todo, bueno, de tener equipos pequeños a los cuales salva y consigue tener un rendimiento medio del esperado, pero no ha sido de acumular títulos. Entonces no va a ser fácil vender la idea de que así vamos a traer de nuevo al técnico con el cual perdimos entre Estados Unidos, traeremos de nuevo al técnico con el cual dejamos ir la oportunidad de tener un camino asequible en octavos de final del Mundial y que metió a jugar al Bofo ante Argentina. Yo no veo forma de ver positivamente que el Vasco Aguirre sea otra vez técnico de la selección.
Yo creo que sí. Yo creo que no digo que yo quiera eso, aunque si México pierde en primera ronda en Copa América, quizás sí lo quiera, ¿eh? O sea, creo que yo seré como la turba iracunda y que diga más vale pues Vasco por conocido que Almada por conocer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿no? A mí lo que me gusta tanto del Vasco como de Almada, en caso necesario, es que ambos son capaces de sacarle provecho a una generación, pues que es lo que es, ¿no? O sea, no es la mejor que hemos tenido. Mientras que creo que en ese sentido, pues por eso Coca fue una mala elección y Martino, sin duda alguna, fue una elección infame, ¿no? En fin, pues si quieres hablemos de otros temas como la Conca Champions, pero vayámonos a la pausa.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Y echa la pausa, y después de esta inserción pagada por Javier Aguirre a Martín del Palacio, hablemos técnico.
Hablando de inserción, ¿qué pasó? Hablando de inserciones, tenemos nuevo patrocinador, Luis Herrera.
¿En serio? ¿Quién es?
Luis Herrera no es nuestro nuevo patrocinador.
No.
Tenemos nuevo patrocinador. Es un gran gusto para nosotros, pues, darle la bienvenida al equipo de Desde el Bar a Mi Casino. Mi Casino es la mejor casa de entretenimiento online de México. Puedes depositar instantáneamente con transferencia bancaria, efectivo, billetera, AstroPay, criptomoneda, entre otros. Y además, les vamos a dar apuestas de la Liga Española hoy. Hay que decir que hay que registrarse con el código Desde el Bar con 1,000 pesos y ganarás 3,333 siempre y cuando nos hagas caso en la apuesta, que es del partido Real Madrid contra Real Sociedad. Y tenemos el empate, el partido es en la Real Sociedad, que ha empatado en Anoeta. La Real Sociedad ha empatado sus últimos 2 partidos y Real Madrid ha empatado 2 de sus últimos 4 partidos y paga más 233. Luis, ¿cómo lo ves? ¿La Real le va a sacar, va a ser la hombrada contra el Madrid y vamos a poder ganar con Mi Casino?
Yo lo veo factible, considerando que el Madrid tiene que guardar jugadores para la Champions League y la Real Sociedad ha sido un equipo muy competitivo este año, así que el empate me parece francamente una opción bastante interesante y, como tú dices, la oportunidad de ganar ahí está, así que vayan a Mi Casino y usen ese código que Martín les dio Desde el Bar para participar y ganar de buena forma en este partido de Liga Española.
El link lo pueden encontrar en la descripción del video y en la descripción también del podcast en su plataforma de podcast favorito, así que entren a Mi Casino con el código Desde el Bar y pues les va a ir muy bien. Ya está. Pues ahora sí, vamos a la Conca Champions, donde los resultados que se dieron, por lo menos en las idas, fueron francamente sorprendentes.
Así es. Sí, yo estaba bromeando en Twitter, hay gente que se lo tomaba en serio, que la Conca Champs estaba soñando con una final América contra Inter Messi y se va a acabar comiendo una Pachuca Columbus, y no está tan difícil porque de entrada en el partido del martes el Pachuca sorprende al América, le saca el empate 1-1 en el Azteca. Recordemos además que sí cuenta el gol de visitante en la Conca Champions, así que pues para el América preocupante no haber podido ganar en este juego de ida, además un juego de ida en el cual habían tenido oportunidades temprano para empezar a tener la ventaja, no consiguen ampliarla, llega un tiro libre, ahora mismo no recuerdo quién lo cobró, un remate justo en el borde del área, de esos que a Ochoa le echamos la culpa de que no salió, ahora fue Malagón, ya empezó a haber gente que dice, no, si es que es un Ochoa 2.0, tampoco sale, es que son centros en los cuales es imposible salir.
Sí, la gente no entiende esas cosas, pero es que es culpa de Martinoli. Yo sé que luego a la gente se enoja cuando decimos esto, pero Martinoli tanto ha chingado con que Ochoa no sale, que ahora la gente quiere que los porteros salgan en todas, hasta en jugadas donde no se puede salir, ¿no? Se acostumbraron a que en los 80 Pablo Larios salía en casi todos los centros, no llegaba en todos los centros, salía, eso sí, ¿no? Algunos llegaba, otros no. Campos lo mismo, pero eran centros con pelotas mucho más pesadas, centros que iban más globeados. Ahora, con los balones que hay actualmente, con la velocidad, con eso, con la ligereza, pues un centro de 3/4 de cancha en diagonal al borde del área es muy complicado, es realmente muy complicado. Además, tienes un montón de jugadores enfrente. Entonces, todos los porteros del mundo actualmente aguantan atrás en esas jugadas. Y pues así pasó, y Mikolta remató muy bien y metió gol, como pues debería haber sido y fue, ¿no?
Sí, ya vi que bueno, el centro fue de Idrissi, que lo había olvidado. Antes, bueno, olvidaba mencionar que el gol del América ha sido muy temprano, gol de Sendejas. El América tuvo muchas opciones entre el 1-0 y el 1-1 para marcar el segundo, no las pudo aprovechar. En la segunda mitad ya no lo vi yo al América tan poderoso. Y bueno, pues un resultado en el cual deja muy abierta la eliminatoria para el juego de vuelta, que se va a jugar el próximo martes. Además, bueno, la posibilidad de que tanto Liga como Pachuca van a tener que descansar jugadores en la liga para poder llegar frescos a este encuentro. Y claro, pues se vuelve ahora lo que veíamos como una serie fácil para las Águilas, pues realmente el temor de que queden ellos eliminados, bueno, el temor para ellos, entonces tampoco igual, porque pues el rendimiento del Pachuca en este juego en particular fue bastante bueno, y porque Almada y sus jóvenes no le tienen miedo a nada.
No, la verdad es que salen a defenderse jugando hacia adelante, sobre todo la primera mitad fue así, ¿no? O sea, en lugar de echarse para atrás y aguantar al América y tirarle contras, pues intentaron presionar alto, intentaron jugar. Ya en la segunda mitad, más complicado, obviamente, porque pues estás defendiendo un resultado, ¿no? Sabiendo que pues si te llevas el empate a casa, además habiendo metido un gol con el gol de visitante que cuenta, pues es un muy buen resultado, así echaron para atrás. Pero Almada, a ver, mete tres jugadores jóvenes de cambio, ¿no? O sea, en lugar de meter a los veteranos y tratar de aguantar, mete a tres chavos, arriesga, y a final de cuentas le sale bien, ¿no? Es un partido que se le complicó a la América, que lo va a tener difícil en el estadio Hidalgo, y además hay otra motivación para el Pachuca que no sé si se lo han transmitido a los jugadores, pero es una motivación real para el club. Grupo Pachuca no está bien económicamente, ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, pero la situación de Grupo Pachuca es complicada dentro de los estándares, ¿no? O sea, no es que se vayan a ir a la quiebra, pero sí van a tener que vender jugadores importantes, sí van a tener que hacer sacrificios, no, digamos, Pachuca sobre todo es un equipo con una infraestructura muy grande, que, digamos, la situación económica lo está premiando y puede terminar haciendo sacrificios. Pasar al Mundial de Clubes significa salvar por completo la situación. No tienen que vender a Idrissi, no tienen que vender a Eric Sánchez si no les llega una oferta que no quieren. No tienen que vender a jugadores más jóvenes, no tienen que vender a Fidel Ambriz en León. O sea, cambia completamente la situación de Pachuca si el equipo califica a la final del Mundial de Clubes, que era algo que en un principio parecía como impensable, pero ahora no es tan raro, ¿no? Y por lo menos el que sí debe saber es Almada, ¿no? O sea, ese sí lo debe tener claro. No sé si los jugadores, pero Almada sí debe tenerlo en la cabeza cuando juega.
Sí, que es también pues un factor que hace ver aún como mayor valentía el hecho de meter a tres jóvenes en una eliminatoria ante el América. También es porque no tiene más. O sea, en la banca el resto de lo que tenía eran puros mexicanos y un uruguayo, que no me acuerdo quién era ahora mismo, o sea que mete a lo que tienen. Es un plantel bastante corto el de Pachuca, en el cual los jóvenes son una parte vital de su plantilla y de lo que puede hacer a la hora de los cambios, ¿no? Creo de todos modos que, más allá sí, bueno, de la buena exhibición que dieron, de que hayan logrado tener pues este buen rendimiento, de que son la sorpresa tanto en la Conca Champions como en la Liga en ese torneo, sí creo que ya en un partido de semifinal de vuelta, sabidos en lo que se juegan, de todos modos el América será favorito, porque también un gol de visitante no es una losa tan pesada. Sí, empieza el encuentro con el 0-0, técnicamente con el Pachuca avanzando, pero es eso, ¿no? Es solamente un gol el que ocupa el América para volver en la eliminatoria, y evidentemente si esto queda después 2-2, 3-3, pues ya es el América el que tiene la ventaja del desempate, así que no es tan grave para ellos haber recibido el gol de visita. O sea, más grave es el no haber ganado en casa, pero bueno, la vuelta hace una semana, es en Pachuca, que pues es un viaje en autobús bastante rápido, no es que tengas que hacer un traslado en avión de varias horas con todo lo que eso implica. Entonces, aunque fue un buen marcador para el Pachuca este empate, y sí, les da mayores posibilidades de las que les veíamos antes de que empezara el partido, creo todavía que el América es el favorito y que es el que va a avanzar a la final.
Yo también. Y hablando de traslados, ¿viste toda la polémica que hubo entre americanistas, las peleas que hubo entre americanistas, porque el estadio tuvo media entrada, más o menos, y entonces unos americanistas, los del interior de la República, culpaban a los capitalinos de no ir al partido? Los capitalinos les replicaban que para moverse en la Ciudad de México uno se tarda muchísimo de un lado a otro, y que el Estadio Azteca no es el lugar con los accesos más fáciles del mundo, lo que es también verdad. Pero sí es interesante, sí, ¿no? O sea, Si Pumas, creo que si estuviera jugando el pase al Mundial de Clubes, yo creo que hubiera tenido una muy buena entrada. Los equipos regios, pues ya sabemos cómo llenan. Creo que incluso hasta Cruz Azul podría haber tenido esa posibilidad. Y bueno, lo que sucede ahora con América, pues sí es controversia, ¿no? Entre sus aficionados.
Sí, bueno, tanto tú y yo y mucha gente a la que nos escucha, pues hemos ido a la Azteca. Sí, sabemos que efectivamente el traslado hasta allá es bastante largo. La salida también es un problema, ni se diga, con un partido entre semana que empieza a las 8:15, termina a las 10:00. Sí, se puede entender individualmente que mucha gente piense, no, se me toca ir, quiero apoyar a mi equipo, lo que ustedes quieran, pero sí, es difícil, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un partido en el cual sabes que desde el estadio a tu casa va a ser media hora o menos el regreso, que en un encuentro en el cual, dependiendo de dónde vivas, en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, vas a acabar llegando a tu domicilio a medianoche. Y eso, claro, también con los peligros que hay de repente de estar moviéndote de noche en la Ciudad de México, en algunas zonas, no en toda la ciudad, ¿no? Entonces sí puedo entender a los defeños que no van. Lo mismo entiendo, claro, a los fans que están fuera y que dicen, oye, es una semifinal, hay que apoyar al equipo. Y creo que sí, ¿no? Pues también es entendible eso, ¿no? Es una semifinal, se supone que es una de las mejores aficiones del país, que es el equipo más grande, deja muy mala imagen el que tengas media entrada, así tu rival no sea el más atractivo, así digas que la Conca Champions es un torneo que no es tan importante, vaya, sabemos que lo es, sobre todo por el objetivo que tienen en este momento los clubes mexicanos, que es el llegar al Mundial de Clubes.
Sí, el Mundial de Clubes, además, que sí se lo están tomando en serio, en cuanto a dinero y en cuanto a infraestructura, ¿no? Leímos hace no mucho que Apple quiere transmitir el Mundial de Clubes y va a pagarle una la nota a FIFA para ello. Los premios son gigantes y son premios que además incidirían directamente en las carteras de los dueños, quiero decir, en los clubes que podrían contratar refuerzos. O sea, me parece que a final de cuentas, pues sí es una motivación y hay además estudios que correlacionan claramente la cantidad de espectadores con los resultados de un equipo cuando juega como local. Así que sí es importante para los aficionados para el América que sus aficionados vayan, ¿no? Y yo creo que, obviamente, mucha menos población, ¿no? Pero yo creo que Pachuca sí va a llenar su estadio, o sea, sí va a llenar el Hidalgo, sí, cuando juega con América en la vuelta.
Sí, ahora que mencionabas de que Apple quiere los derechos del Mundial de Clubes, ¿será que podamos pedir ahí que nos den chamba como narradores o ya con todo lo que decimos de la MLS quedamos fuera de toda consideración?
Yo no veo sinceramente por qué nos tendrían que colgar los problemas de la MLS cuando el Mundial de Clubes es algo completamente distinto. Yo le diría a la gente de Apple TV, no nos den chamba para la MLS, denos chamba para el Mundial de Clubes, porque además nosotros hablamos de la Liga MX y va a haber equipos de Liga MX. Y además hablamos de Europa y conocemos, señores de Apple, ya saben, aquí estamos.
Aquí, a diferencia de muchos de los narradores que están, sea para la MLS, para la Liga MX, para lo que ustedes quieran, sí vemos también los partidos de Europa, sí sabemos de quién está jugando, sí entendemos también que el hecho de que lleguen equipos africanos asiáticos no significa que son un dulcecito ahí para que el mexicano se lo coma. Así que Apple, considéranos, que ahora mismo nos vendría muy bien. Última consideración del tema del América Pachuca y lo de la asistencia. Oye, es además, era el último partido del América contra Champions en casa, porque si llegan a la final, en teoría se jugará en zona neutral, o sea, en Estados Unidos, para conseguir ahí el dinero de los paisanos.
Parece, entonces, parece sí, que es en México, ¿eh? Parece que es en México. ¿Sí? Sí, eso dicen, es un poco raro, no sé por qué decidieron que fuera en México, pero dicen que, o sea, las filtraciones es que el partido va a ser en México.
Yo de las filtraciones no me fío mucho, sobre todo porque supongo que están pensando que el partido sea en México si la final es América o Pachuca contra Monterrey. El pequeño detalle es que el Monterrey ayer fue a Columbus y, como le pasa siempre a los equipos mexicanos que van a Columbus, salió con una derrota, no 2-0, 2-1 por suerte, ahí también con un gol de visitante, pero bueno, derrota al fin, además que rompe el invicto de la Liga MX en esta temporada contra la MLS, ya nos alcanzaron, por fin ganaron un partido los equipos de la MLS, todo se va al carajo, no todo, pero sí, pues en este momento para los regios es un marcador el 2-1, que sí parece, no es imposible de remontar. La bronca es que los Rayados están en un muy mal momento deportivo, ya esta es, contando la liga, pues su cuarta derrota en el último mes y medio.
Sí, es que llegó en el peor momento posible este partido, carajo, ¿no? O sea, a ver, lo que estabas diciendo, Luis. El 2-1 por sí mismo no está tan mal. Hay que decir que es el primer triunfo de la MLS sobre un equipo de Liga MX en todo el torneo, ¿no? Es el partido número 15 y es la primera vez que gana un equipo de MLS. Pero bueno, el resultado no está tan mal. Es una derrota por un gol, habiendo anotado un gol de visitante. Es un buen resultado para Monterrey. El problema es que estos Rayados no nos inspiran ninguna confianza, ¿no? O sea, quién sabe qué diablos haya pasado ahí con los dirigidos por el Tano Ortiz, pero han venido una trayectoria descendente muy importante y, digo, creo que hay razones para preocuparse, ¿no? Si Tigres, que desaprovechó un montón de oportunidades, lo tenemos claro, ¿no? Pero si Tigres no pudo ganarle en el Volcán a este Columbus, pues con Monterrey, pues sí nos genera cierta preocupación, digamos.
Sí, tío, que en el caso de Tigres también se mencionaba que en la ida había sido el Columbus el que despreció mis oportunidades. En el juego de ayer, yo no lo pude ver ni en vivo, me puse a ver los resúmenes. Veo que en la primera parte sí hubo muchas oportunidades de ambos lados. En Monterrey despreció ahí un par que sí eran clarísimas para anotar. Ya en el segundo tiempo empieza a tenerse un poco más del lado de Columbus. Este jugador, el Cucho, ¿qué es? Cucho Hernández, el que fue la figura, pues es peligroso. El equipo del Columbus es el campeón defensor, es uno de los proyectos sí, mucho más serios que hay en la MLS. Es un equipo que, así como hizo con Tigres, bien podría llegar a Monterrey ahora y sacar el empate en la vuelta, aunque sí, por calidad de plantel, porque también creemos que ahí sí la afición de Monterrey va a atascar el estadio y va a estar haciendo presión a favor de ese equipo, pues como suele pasar a los clubes de la MLS, sí deberíamos ver un cambio importante en el rendimiento de ambos clubes una vez que los veamos jugando en territorio mexicano, pero sí, el momento particular que vive Monterrey, que empezó con derrotas un poco, de que estábamos descansando jugadores, bueno, de que Chivas, quién sabe cómo diablos consiguió la victoria, pero se ha ido acumulando, tío, ya son cuatro de los consecutivas, pero casi perdiendo ante de Chivas, ante Cruz Azul, ante León. Recordemos que el clásico regio estuvo a un minuto también de perderlo. Sí, ya es un punto en el cual es un poco preocupante que no hayan conseguido un mejor resultado en Columbus, por lo que tenemos el antecedente de Tigres, que tampoco pudo resolver en la vuelta. Dicho esto, no, yo creo que para América en particular, quizá ellos están pensando mejor que avance Columbus a que avance Monterrey.
Bueno, primero tienen que avanzar ellos, ¿no? O sea, tú estás dando por sentado que la América va a pasar y no es ni mucho menos un hecho.
También Pachuca. O sea, creo que tanto Liga como Pachuca.
¿Tú crees? No sé. O sea, la final de vuelta sería ¿dónde? Es un partido único, se me había olvidado. También, qué ridículo es. Pinche conca. Sí. Bueno, en fin. Sí.
Tío,
sí,
lo bueno también es que. Ajá. Tío, lo bueno también es que ahora lo que pueden decir es de que pobre Columbus ha tenido muchos viajes, va a sufrir, le va a pesar. Ya ves que, como estaba publicando ayer o antier, nuestro amigo Jaime Ojeda, el caso del Seattle, de que, ay, es que he estado viajando el último mes, un partido cada 3 días y medio, trasladándose por todo el país. ¿Cómo sufren los equipos de la MLS con los viajes? Ah, ¿verdad? ¿No que no?
Sí, claro, ¿no? Cuando era la Liga MX, no, lo que pasa es que es la competitividad, los viajes no importan, ¿no? El que es gallo donde quiera canta, pero cuando se tratan los de la MLS, ay, pobrecitos, están cansados, tienen que dormir en un hotel, no en un aeropuerto, como le pasó a León en la League Cup, ¿no? En fin, yo soy pesimista, yo creo que va a pasar el Columbus, que van a empatar en Monterrey y que va a pasar el Columbus Crew. Espero echarles la maldición así, pero es que el Monterrey sin, me preocupa. O sea, ojalá este partido hubiera sido hace 3 semanas.
Sí, creo que en este momento es más factible una eliminación del Monterrey. Bien puede pasar que estábamos preocupados en la vuelta ante el Inter Miami porque iba a jugar Messi y ahora sí va a estar más complicada la cosa y Monterrey acabó ganando caminando ese partido. De nuevo, ¿no? Lo que es la influencia de jugar en casa ante un rival, en ese caso el Inter Miami, que sí tenía a Messi y a Luis Suárez en una pierna y el resto del equipo casi pura pedacería. El Columbus es un club mucho más balanceado, lo vimos ya ante Tigres, va a ser un rival bastante duro. Yo creo que sí, de todos modos, Monterrey debería ganar el juego de vuelta. El problema es que, claro, lo puede ganar 3-2 y lo echa el quitre de desempate, así que está muy dividida la eliminatoria. Y pues bueno, creo que ya no nos queda mucho más que decir de la Conca Champions. Sé que tú tienes ahí un compromiso importante, así que pues despidamos y mañana a ver a qué hora podemos grabar la previa de la última jornada de Liga MX.
Sí, va a ser, para mí va a ser, bueno, para ti yo creo que menos, pero para mí va a ser mortal porque yo tengo, por cierto, si quieren ir a ver Trend Zone, el draft, todos los picks en vivo, la transmisión de siempre, y pues me va a tocar hasta las 6 de la mañana, así que mañana va a ser un día bonito para mí, pero bueno, algo intentaremos hacer. Creo que Luis se pasmó, se quedó ahí atorado. A ver, habla Luis. Se quedó pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Ahí está. Ahí está. Se lo llevó el internet, el internet. Pues sí, se llevó el internet a Luis. Así que, ante su silencio ominoso, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Él es Luis Herrera, Luis RHA. Muchas gracias y nos vemos mañana si el internet de Luis lo percibe, lo permite y mi desvelada también. Gracias.